la Fundación Alfredo Harpel Oaxaca y la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión presentan la radionovela La Hija de Oaxaca, basada en la novela de A. L. North.
Capítulo 10. El Consejo de Familia. Son las 7 de la noche y la pequeña plaza, rodeada de una frondosa arboleda que se encuentra frente a la catedral, es el centro de reunión para los paseadores. Que sean franceses o mexicanos, se dirigen allí para respirar el fresco y embalsamado ambiente de una noche primaveral. Adolfo, que diariamente hace la corte a Pepa, se pasea en compañía del joven Vicente López, hermano de la niña. Aunque tenía 17 años, el físico de Vicente representaba un muchacho de 22 o 23. No así en cuanto a lo moral, pues muy a menudo razonaba con el candor de un niño. Este muchacho, que no tenía realmente más que las apariencias de un hombre formado, unido desde luego a Adolfo por su reconocimiento, llegó muy pronto a ser su íntimo amigo, no solo por la conformidad de opiniones políticas que existía entre ambos con respecto a los negocios de México, sino más bien subyugado por la simpatía que el buen carácter, la afabilidad y la franqueza del joven francés inspiraba a todos los que le conocían.
Sí, mi querido Vicente, amo a tu hermana con el amor más puro y más sincero.
Y creo que ella te corresponde.
Sí, creo que no es indiferente a mis sentimientos, pero todo lo que la rodea, sobre todo lo que ve diariamente, todo lo que la ama y que ella ama, me es singularmente hostil. Inclusive su misma madre. Vicente, creo que está lejos de amarme.
La hostilidad, el odio que toda mi familia tiene a los franceses, existe. Pero no a ti en lo personal, Adolfo, sino a todo el que lleva el uniforme francés. Bah, en cuanto a mi madre, te equivocas demasiado, porque ella bendice cada día tu nombre y jamás olvidará que le has devuelto a su hijo. Ah, pero mi pobre hermana se contenta con amarte en silencio, porque es de tal manera patriota que creería faltar a su deber de liberal, mostrando en público la menor señal de amistad hacia los franceses.
Querido Vicente, aunque eres todavía muy joven, voy a hacerte una confidencia de lo más serio. Como sabes, amo a tu hermana y soy correspondido. Después de haber reflexionado maduramente sobre la conducta que debo seguir, he determinado, con el consentimiento de Pepa, ir yo mismo a pedirla con tu madre para casarnos. Ignoro si mi petición será escuchada con agrado, pero me hace falta un amigo íntimo que prepare el camino para que mi petición sea, si no otorgada, al menos admitida en lo posible. Y este amigo serás tú, Vicente, ¿no es cierto?
Indudablemente, pero te confieso que seré un mal abogado de tu causa, porque a mí mismo me sería penoso ver a mi hermana unida a un oficial francés. Pues, ¿qué será para mi madre, que adora a su hija y lleva tan a menudo la adhesión al Partido Liberal hasta el exceso? Pero en fin, servicio por servicio, amistad por amistad, querido Adolfo. Yo te juro que haré todo lo posible para que tu proposición sea favorablemente escuchada.
Dentro de 3 días dirigiré a tu madre una carta pidiendo la mano de Pepa. Prepárala a recibir tal misiva y quédate presente a su recepción a fin de estudiar el efecto que produzca.
Seguiré tus instrucciones. En cuanto a ti, querido Adolfo, prométeme no procurar exaltar en demasía los sentimientos que mi hermana experimenta, porque su amor hacia ti es ya más que suficiente.
Buenas noches, Vicente. Cuento contigo.
Será servido como amigo, y si fracasa, no será culpa mía. Adiós.
Regresemos a la casa de la señora Marchesa. Ya ha transcurrido un mes entero desde las confidencias entre Eduardo y la madre de Julia. Eduardo y María, después de comer con la familia, salen a caminar en una de las más bellas calles del jardín.
Sí, mi querido Eduardo. Creo que todo está listo. Ahora es preciso obrar. Ya tienes la prueba de que no me he engañado en ninguna de mis previsiones. Habrás podido notar cuánto ama mi hija a su Manuel y el brillante y feliz porvenir que espera al enlazarse con él.
Sí, señora. Pero lo que creo haber descubierto también es que Julia ama a Manuel más bien por patriotismo que por amor. Está fascinada por la gloria que se une ya al nombre que debe llevar, porque los antepasados de Manuel, como los de usted, han sido todos mártires de sus convicciones. Ve en su amado a un joven héroe que le trajo las últimas palabras, la última bendición de su amado padre. Le sigue con el pensamiento en su abnegación en la defensa heroica de Puebla. Le ve caer entre las manos del enemigo, conduciéndole después a Francia como prisionero de guerra. Se lo figura, en fin, en un calabozo y aherrojado. De esta manera, la pobre niña, sufriendo la influencia de su propia exaltación patriótica, contempla en éxtasis las facciones de su futuro esposo. Así es como, no pudiendo ella misma analizar los diversos sentimientos que sufre, llama amor a lo que no es realmente más que aprecio, reconocimiento, admiración. Físicamente, Manuel no existe para ella. No le ama, sino en lo moral.
¿Podría equivocarse, Eduardo?
No, señora. No me equivoco y el porvenir lo probará. Como me dijo en nuestras mutuas confidencias, si Julia encuentra a Manuel culpable de traición, su amistad se cambiará en odio y su estimación en desprecio.
Creo, Eduardo, haberle dicho, si Manuel une el olvido a la traición.
Sí, señora, tales han sido sus palabras, pero intencionadamente he suprimido el pensamiento de olvido porque para mí, Manuel, amando, adorando siempre a su novia, será infaliblemente rechazado, despreciado, aborrecido, si no permanece fiel a sus convicciones políticas. El corazón de Julia ama a su patria sobre todo, y ella daría gustosa su sangre, su vida, por asegurar la independencia y la unión de su desgraciado país. Patriota antes que mujer. No ama a Manuel, se lo repito, sino porque es liberal y porque el nombre de su familia es el del más grande héroe de su partido.
El porvenir nos dirá si habrá sido buen juez, Eduardo. Entre tanto, es preciso tomar una decisión. He prometido hoy a Julia reunir mañana el consejo de familia, y la pobre me ha suplicado que usted la acompañe. Me ha dicho, Eduardo tiene para mí toda la amistad, todo el afecto de un hermano. Le he confiado el motivo de mis pesares y él se ha compadecido. Su admiración por la conducta valiente de Manuel es igual a la mía, y estoy convencida que si lo dejas asistir al consejo de familia, mi hermano Eduardo aplaudirá la causa de mi partida.
Pobre niña, cómo la ciega su patriotismo.
¿Ya ves, Eduardo, que todo camina según nuestro deseo? Asistirá mañana a nuestro consejo, donde se tomará la decisión definitiva. A propósito, creo deberá advertir que el mayor enemigo de nuestro proyecto será mi madrina, la tía de Manuel, ya sabe, doña Petra, a cuya casa vamos a comer todos los domingos. Procure sobre todo no ponerse en oposición abierta con ella, porque se perdería todo. Aprobaremos siempre sus grandes argumentos políticos y no discutiremos más. Pero, silencio, Julia llega.
Señorita, ¿ya sabes que mañana se va a decidir la cuestión de tu partida?
Sí, lo sé muy bien. ¿Verdad, amigo mío, que apoyarás mi causa y la sostendrás ante la madrina de mi madre, que no quiere oír hablar de esa partida?
Te lo prometo. Pero sabes, mi querida Julia, que no es fácil con doña Petra, y que las más bellas frases son de poco precio para ella. En fin, apoyaré tu propuesta como si fuese la mía. Y ya sea por los sentimientos, ya sea por la lógica, y aún, si es preciso un poco, por la fuerza. Espero podamos convencer a la terrible madrina.
Dejemos a la familia en su íntima conversación para hacer una visita a doña Petra, que desde la mañana había sido informada para la reunión del consejo de familia y de lo que debía decidirse en esta.
Dejar partir a Julia a París es cosa grave y, sin embargo, ¿qué puede hacer mi sobrino? ¿Qué significa su largo silencio? ¿El descendiente de Romero no sería acaso el heredero de la grandeza de alma y de la firmeza de carácter de sus antepasados? No, es cosa imposible. Manuel no puede haber fraternizado, pactado con los enemigos de su país. Lo que me da miedo es París, donde se respira la corrupción por todos los poros. Mi sobrino es rico, buen mozo. ¿Quién sabe si lo habrá hechizado ya alguna pícara francesa? Esas condenadas mujeres de París son capaces de todo. Si creyese que tal desgracia pudiese suceder, haría a un lado mis 70 años y yo también partiría. Yo también iría a París. Es que no habría medio ninguno de seducirme, a mí, vieja portabandera de las familias de Oaxaca. Sus bailes, sus reuniones, sus teatros, sus más hermosos jóvenes, todo sería desdeñado, rechazado, despreciado. Iría a gritar en voz alta en sus salones las buenas cosas que sus soldados han venido a hacer aquí. Iría a preguntarles cuál sería el resultado de su famosa expedición. Iría a anunciarles la próxima caída del trono del austriaco. Y profetiza de la desgracia, invocaría sobre ellos la maldición del cielo por tanta sangre derramada tan inútilmente. Después, si alguna mujer de París hubiese seducido a mi pobre Manuel, desgraciada de ella, porque la mataría. ¡Ave María Purísima! ¡Dios mío! ¿Por qué me vienen tan negras previsiones a la cabeza? Sin embargo, hace 3 meses y 6 correos que Manuel no nos escribe. Pero, ¿es esta una razón para hacer tales suposiciones? No, no. Yo no puedo dar fe a semejante presentimiento de mi pobre espíritu. No, no, Manuel no se ha dejado cautivar por los encantos de esas jóvenes que, en sustancia, no valen lo que las nuestras, con sus cabellos postizos, sus dientes de quitar y poner y sus pies de elefante. Todo eso me dice lo que deberé hacer mañana en el Consejo de Familia. ¿Deberá partir Julia? Esta es la cuestión que se debe resolver. ¡Ajá! ¡Sí! ¡Eso es! Tengo una idea y nadie podrá quitármela. Se verá una vez más que la vieja Petra sirve todavía para algo.
Al día siguiente, como a las 10 de la mañana, estaba reunido el consejo de familia en el antiguo salón de recibir de doña Petra, viuda de Romero. Se hallaban presentes doña Petra y sus 3 hijas mayores. Un octogenario que era conducido en un sillón y que todo el mundo llamaba respetuosamente don Pablo Romero. Era el hermano mayor de doña Petra y tío también de Manuel. Después, la señora marchesa acompañada de sus 2 hijos. Y en fin, Eduardo de B. La primera salida de doña Petra fue una frase que nadie esperaba. Pues apenas se habían sentado todos alrededor del sillón de don Pablo, cuando volviéndose hacia la señora marchesa, le dijo con aire interrogador:
¿Por casualidad el señor Eduardo forma parte de la familia para que mi ahijada lo haya traído al consejo?
La señora marchesa iba a contestar, pero Eduardo no le dejó tiempo, porque a las últimas palabras de doña Petra se había levantado y haciendo a la vieja una profunda reverencia.
Señora, si considera que mi presencia aquí no es conveniente, me apresuraré a retirarme. No he venido más que como amigo de su familia.
No, 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 Eduardo. No se vaya. Si he hecho esta pregunta a mi ahijada, es solo para hacerle comprender que debía por lo menos habernos pedido nuestro consejo. A nosotros, gentes de edad y de experiencia. ¿No es cierto, hermano?
El anciano hizo un movimiento de cabeza afirmativo.
Suplico acepte mis excusas, madrina. Eduardo es tan afecto a todos nosotros que pensaba que tú también lo considerabas como miembro de la familia.
Está bien, lo considero como tal. Puesto que soy la primera en decirle que se quede y darle voto deliberativo en nuestros negocios más íntimos. Pero, mi querida ahijada, no perdamos el tiempo en pláticas inútiles, te lo suplico. Y comencemos desde luego la cuestión que es el objeto de nuestra reunión. Se trata, hermano e hijos míos, de decidir si Julia debe partir a París. para reunirse allí con Manuel, obtener su gracia sin que se le obligue a empeñar su palabra contra el Partido Liberal y, en fin, traerle a Oaxaca para celebrar la unión que estas dos criaturas se han prometido. ¿Cuál es tu parecer, hermano?
Don Pablo señaló a Julia con un pequeño movimiento de cabeza y ojos. Replicó doña Petra, que comprendía los menores gestos del anciano.
Habla pues, hija mía, según tu corazón y tus convicciones.
Julia se levantó para defender su causa y la de su novio, mientras que su mirada más fija y más brillante que de costumbre parecía estar segura anticipadamente de la victoria.
Prometida desde hace 2 años a Manuel Romero, estoy impaciente por llevar su apellido. No para encontrar cerca de él las dulzuras del Himeneo, sino para dar jefe a una familia que no lo tiene. Para que la alianza de los dos nombres más grandes de la historia liberal del estado de Oaxaca sean una nueva amenaza hecha a nuestros enemigos. Para que, trayendo yo misma a Manuel al campo de batalla, pueda encontrar en él tantos laureles, tanta gloria como nuestros antepasados. ¿Ven por qué quiero partir? ¿Ven por qué ni un miembro de la familia Romero, ni mi madre, ni nadie se opondrá a mi proyecto?
Julia se sentó y el anciano hizo con la cabeza una señal de aprobación que a nadie escapó.
Siempre eres el mismo, hermano. Espera que todo el mundo haya hablado para emitir tu opinión. El que no oye más que una campana, solo oye un sonido. Julia ha hablado como hija sensata y, sobre todo, como verdadera patriota. Pero es necesario examinar el pro y la contra y no dejarse alucinar por hermosas palabras. ¿Cuál es tu opinión, ahijada, respecto al viaje de tu hija?
¿Mi opinión? No puede ser enunciada en presencia de mi hija. Si mi madrina quiere permitir que se retire por algunos instantes, hablaré.
Dolores, y tú, Pepe, acompañen a Julia a la recámara inmediata. Les llamaré cuando sea tiempo. Habla ahora, María.
Creo lo mismo que mi hija, que su partida a París es necesaria. Pero yo fundo la necesidad de ese viaje en motivos más serios y menos entusiastas que los que ella acaba de exponer. Conociendo la Francia y, sobre todo, París, sé de todas las seducciones que puede encontrar allí la juventud. Y aunque llena de confianza en Manuel, algunas veces comienzo a temer que su inexperiencia del mundo le haga caer en una de esas mil redes tendidas a todos los deseos, a todos los caprichos, a todas las voluntades del extranjero que por primera vez visita París. Si, como espero, Manuel ha continuado siendo lo que era, la llegada de Julia a París será para él el placer más grande. Si, por el contrario, la desgracia quisiese que se haya dejado arrastrar por esa corriente rápida y a veces fangosa que se llama los placeres parisienses, la llegada de Julia sería un bien todavía, porque Manuel, súbitamente convertido por la presencia de la que ama, se arrojará a sus pies, obtendrá su perdón y se casará. O, si ha entregado su corazón a otras afecciones, olvidará sus promesas y rechazará a su prometida. Ya ves que mi corazón de madre todo lo ha calculado, todo lo ha previsto, hasta la cruel alternativa en que mi pobre hija abandonada sucumbiría acaso a su dolor. Pero el conocimiento de la verdad es siempre menos malo que la incertidumbre prolongada.
El anciano hizo a la madre la misma señal de aprobación que había hecho a la sobrina.
Otra vez le suplico, don Pablo, no deje conocer así su opinión antes de tiempo.
Pero el anciano no pestañeó, como si no hubiese oído nada de este nuevo reproche.
¿Y tú, Eduardo, qué piensas del viaje?
Sea por imitación de sus dos principales auditores, sea por imitar a Julia, Eduardo se levantó para hablar.
Ustedes saben que amo a Julia como a una hermana. Todo lo concerniente a su porvenir, a su felicidad, es por consiguiente para mí una de las cuestiones más serias que puedan agitarse en el seno de su familia. Desde hace algunos días la señora Marchesa me había confiado sus intenciones tocante al viaje de Julia. He reflexionado maduramente tanto en las consecuencias que puedan resultar como en los motivos que puedan determinarlo, y debo confesarles que, a mi modo de pensar, todo está a favor de la partida. Como decía Julia hace un momento, es tiempo de dar un jefe a una familia que no lo tiene, y sería conveniente unir los dos más grandes nombres del Estado. Pero también, como nos lo ha expuesto su madre, es preciso asegurarse primero de que los sentimientos de Manuel han permanecido en el mismo estado. ¿Y quién mejor que Julia puede resolver en un momento esta cuestión complicada? ¿Quién mejor que ella puede leer en el fondo del corazón de su novio? Su llegada a París allana repentinamente todos los obstáculos, y si Manuel ha permanecido fiel a sus convicciones y a su amor, Julia sería la más feliz de las mujeres. Obtendrá fácilmente y sin condiciones la libertad del prisionero y traerá para ella un esposo. Para las dos familias, un jefe digno de ellas. Y para la causa liberal, el brazo joven y vigoroso de un romero, es decir, de un mártir o de un héroe.
«Bravo, bravo», murmuró el anciano con voz casi apagada, esforzándose por hacer comprender a Eduardo que quería estrecharle la mano.
«En fin, hermano, perdono esta vez tu exclamación. Pero, Eduardo, dale pues la mano a don Pablo Romero. ¿No ves que quiere darte las gracias por el modo digno en que acabas de hablar?»
Eduardo estrechó ligeramente la mano del anciano, recibiendo algunas palabras de elogio que no pudo comprender.
«A mí me toca hablar, porque mis hijas son siempre de mi opinión. Cuando mi ahijada y yo decidimos el casamiento de Julia y Manuel, estábamos lejos de suponer que nuevas desgracias pesarían sobre nuestras familias, tan escarmentadas. Esperábamos que se consolidara la unión de nuestros hijos en medio del regocijo y de la paz. Nuestras esperanzas han sido vanas. Nuestro pobre país, invadido repentinamente por el extranjero, llamó a sus hijos y todos partieron sin distinción de edad ni de fortuna. Después de haber perdido uno tras otro a todos los miembros de nuestras dos familias, concentramos nuestras afecciones, nuestra esperanza, nuestro amor en Manuel y Julia, jóvenes hermosos, buenos patriotas, amándose como se ama a esa edad. Nuestros dos hijos nos prometían aún un feliz porvenir. Cuando el pobre de Manuel fue hecho prisionero por los invasores que lo condujeron hasta el centro de esa cloaca de corrupción llamada París, todos hemos sido testigos del dolor y la desesperación de Julia. Cuando supo la partida de su amante, fue preciso recordar su ternura filial para impedirla seguir al que amaba. Hoy que el silencio prolongado de Manuel nos inquieta a todos, la exaltación de Julia ha llegado a su colmo, porque teme, espera y sufre más que nosotros. La pobre criatura quiere ir a disipar por sí misma sus temores, poner un término a sus sufrimientos, y como nos lo ha dicho Eduardo, devolver al Partido Liberal a uno de sus mejores soldados. Pero quién sabe si Manuel es aún soldado de nuestra causa. Creo que la partida es necesaria, indispensable, pero dos personas deben partir. Dos personas deben ir en busca, una del corazón, la otra de la conciencia de Manuel. Y estas dos personas son, en primer lugar, Julia, en seguida, la vieja Petra Romero.
Estas palabras fueron un rayo para todos los miembros de la familia. El anciano volvió lentamente la cabeza al lado de su hermana, mirándola fijamente, con aire inquieto y asustado.
Te comprendo, hermano mío. Creerás que he perdido la razón, que estoy loca. Hablar a los 70 años de atravesar el océano, ir a París, sería en efecto locura si se tratase de motivos fútiles u ordinarios. Pero cuando está en juego, en peligro tal vez el honor de una familia como la nuestra, desaparece la edad, porque entonces parece que la providencia presta a la vejez bastante fuerza, bastante energía, para que su cuerpo pueda obedecer aún a las concepciones de su espíritu, a los impulsos de su alma.
Pero, querida madrina, ¿no crees que Julia, acompañada de una persona de confianza, tal vez no obtenga del viaje el resultado que esperamos?
Henos ahí, ahijada, que siempre egoísta como lo son todas las madres. ¿Acaso no piensas más que en tu hija? Pero a mí, la perspicacia de la edad, el deber, tal vez los presentimientos, me hacen ver más lejos. No solo pienso en Julia, sino al mismo tiempo en Manuel.
Señora, ese viaje evidentemente debe tener un fin que aún no conocemos. Porque si se trata solo de Manuel, me permito decirle que lo considero inútil.
¿Inútil, señor? ¿Y por qué?
Por dos motivos. En primer lugar, o Manuel es lo que era, quiero decir, ardiente patriota y fiel novio, o se ha dejado seducir por los placeres de París. En el primer caso, su presencia no sería útil. En la segunda alternativa, creo que sus consejos, ruegos, órdenes, no se escucharían.
Doña Petra pareció vacilar un momento ante la lógica de Eduardo, pero pronto volvió en sí.
Piensa muy bien, amigo mío, pero habla como una persona extraña a la causa que se defiende. Porque si es cierta la primera de sus suposiciones, mi presencia en Francia no sea de gran utilidad, está lejos de serlo así en la segunda. Y he aquí por qué. Como todas las seducciones, todos los placeres, los de París no precipitan en un día. Es una pendiente rápida, es cierto, en la que el hombre se deja arrastrar poco a poco sin caer. Pero si este hombre, cuando es tiempo aún, escucha una voz amiga que lo atrae al deber, si encuentra una mano tendida a la suya, lucha entonces contra la fuerza de la corriente que le arrastraba. Arroja una mirada de desprecio a los falsos amigos que desean su perdición y vuelve al puerto sin otra desgracia que el triste recuerdo del peligro que le amenazaba. En tal caso, esa voz, amiga, será la mía. La mano tendida para salvar a Manuel será la de la hermana de su padre.
Todo el mundo pareció convencido de la fuerza y la lógica de este razonamiento.
¡Carmen! ¡Avisen a Julia, a Pepe y a Dolores que pueden entrar!
Luego que los recién venidos se sentaron, la vieja patriota se levantó y dijo con una voz solemne:
Hijos míos, hemos decidido que Julia saldrá lo más pronto posible para París.
Gracias, buena madre.
Con calma, señorita.
Hemos decidido que irás acompañada por la tía de Manuel, por doña Petra.
Y por mí, claro está.
Eso toca a tu mamá, señor hombrecito. Pero en todo caso, si vienes, no cuentes con involucrarte en las decisiones.
No se dirá eso largo tiempo. Pronto tendré 17 años y probaré en la primera ocasión que a esta edad se puede ser útil para algo, aún para los compromisos más serios.
Pues bien, señorito, guarda tu lengua para entonces. Vamos, hijos míos, pasemos al comedor. Vamos a tomar un chocolatito.
Así es que, impulsada por tres sentimientos, el temor, la esperanza y el deseo de venganza, una mexicana de 70 años tomó a sangre fría la resolución de ir a buscar a París al último heredero de una familia cuyo nombre unido a todas las glorias lo está a todos los ilustres del México liberal.
No te puedes perder el siguiente episodio de la radionovela La hija de Oaxaca. Esto fue una producción de la Fundación Alfredo Harpelú Oaxaca, Corte de Radio y la Asociación Radiofónica Oaxaqueña.